Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Pablo? Justamente en esos términos nos encontramos y te comentaba que sí. Este viento suele bajar de una manera tremenda desde la montaña.
Sí, sí, sí. Como habíamos hablado en columnas anteriores, ¿no? Baja la presión atmosférica, te sentís mal, las comunicaciones se complican.
En particular, hay dos tipos de viento sonda. El de hoy, por ejemplo, viene con la peor de las ondas porque trae toda la tierra que te puedas imaginar, que seas capaz de pensar, que no te permita ver a plena luz del día, a pocos metros delante tuyo. Esa tierra ingresa por todos los vericuetos que pueden existir y se instala en todas las casas. El viento sonda con estas características frena completamente la vida en caso de que los chicos tengan clases, se suspenden, toda la ciudadanía se resguarda en sus hogares, nadie sale a la calle, bueno, cambia además de la polaridad del ambiente, también la condición biológica que tenemos, porque el corazón aumenta la cantidad de latidos para poder llevar sangre a todos nuestros órganos blandos, y eso también genera que si hay personas con patologías cardíacas tengan un especial cuidado.
Claro.
Hay animales que mueren también. En general los chanchitos son los que mueren más, me han dicho, con el sonda. Y después tenemos el otro tipo de sonda que baja sin tierra, sin viento. Esto lo que genera es que la temperatura aumente de una forma desproporcionada, como por ejemplo el máximo de hoy es de 30 grados, cuando comenzamos con unos 9 grados más o menos a la mañana. Uh-huh. Y vamos a tener 30 grados al máximo en un par de horas. Pero cuando el sonda viene sin el viento y sin la tierra, la temperatura puede ser mucho más alta, y sobre todo ahí es cuando se siente una persona mucho más cansada, apagada, la presión puede subir o bajar. Hay que tener ciertos recaudos con este viento.
¿Podemos afirmar entonces que el partido de ayer puede ser considerado un viento sonda?
Uf, ¿cómo? Y no sé si lo viviste de igual manera que el resto del país, sobre todo en los pueblitos que estamos un poquito más alejados. Aquí en Chilecito, en particular, hay un enorme Cristo que es muy similar al tamaño. En cuestiones de tamaño es bastante considerable. Te diría que sería la mitad del Cristo que está en Río.
Ah, mira.
Es muy, muy grande. Y este Cristo tiene 260 escalones. Y hay una bandera sumamente larga que tiene metros y metros, que ya viene teniendo la tendencia desde que empezó el Mundial de recorrer primero el casco de la ciudad, Chilecito, su plaza principal, y después toda la gente va caminando hasta el Cristo, que quedará unas 4 o 5 cuadras de la plaza, sube todos esos escalones hasta el pie del Cristo, y ahí es donde toda la ebullición de la celebración rompe su máximo esplendor, y se nota además que ayer en particular el atardecer tenía esa compaginación del cielo perfecto con el celeste y blanco de la bandera que estaba ondeando desde el pie del Cristo. Realmente un momento maravilloso. Y qué partido tan épico,
sí.
En especial el de ayer que se dio con Inglaterra, Pablo.
Sí,
no sé
sí.
Cómo lo vivieron ustedes.
Mira, justo hace unos minutos hablé con... tuve una entrevista y bueno, el muchacho al que entrevisté estaba afónico porque, obviamente, por los gritos y demás. Y le comentaba que yo ya intento no ponerme de esa forma para evitar los efectos, como vos decís, ¿no?, del viento sonda, porque me termina haciendo mal, ¿viste? Entonces trato de tomármelo con soda, porque cuando pasás la barrera de los 40, ¿viste?, hay que cuidarse.
No pasa nada, un poco de alegría está bien, pero estas endorfinas están siendo considerablemente descomunal. No sé si tuviste la oportunidad de ver algunos videos o cortes que se producían a raíz de los colapsos que las personas padecieron en estos partidos, pero había un cardiólogo muy interesante que en cierta entrevista estaba dando hace un par de días, vi ayer justamente este reel, en el que contaba que había atendido a 33 personas con infarto.
Claro.
en este tiempo, y también daba algún tipo de consejo médico como para que las personas que tienen una tendencia a esta patología patología o tienen algún problema crónico se puedan cuidar en estas situaciones. Y los comentarios, por supuesto, que siempre son los coloridos y lo que dan esa risa, y sobre todo se repetía, estábamos bien los 33, que era el número justamente de pacientes que había tenido este cardiólogo, pero y cuántos videos también con desmayos de gente, sí, que por ahí la familia seguía festejando después de haber comprobado que estaba con vida el que estaba al lado. Muy muy coloquial todo y muy tragicómico al mismo tiempo.
Sí, sí, por eso para cuidarse. Todavía no vi videos de este partido, sí del anterior, que bueno, fue capaz, tuvo una épica diferente por ser contra Inglaterra, ¿no? Pero en el partido anterior estuvimos tan hasta último momento, ¿no? Ahí en vilo, que creo que eso fue lo que provocó tantos problemas, ¿no? Para la salud de algunos, como decías vos. Todavía no vi de este partido, ya te digo, pero bueno, capaz empiecen a salir el día de hoy.
Seguramente que sí.
Sí.
Pablo, teniendo en cuenta que este programa es muy muy rock argentino, es un género de la música que me encanta y me atrapa, hoy tengo preparado para vos una pequeña perlita literaria, pero que está muy, muy unida. Ajá. Justamente al nombre del programa en el que tengo la posibilidad de participar junto con vos. Y se trata de un libro que escribió un periodista que además fue uno de los pioneros en cuestiones de reseñas de crítica musical en Argentina. Él se llama Víctor Pinto. Ajá. Este periodista fue merecedor de dos premios, de dos Martín Fierro. Los Martín Fierro, nuestros máximos galardones a, sí, la hora de premiar. Uno de ellos fue por un programa radial justamente que tenía y se llamaba Aquí Cosquín, y el otro premio por su trabajo justamente que está anexado a la trayectoria como periodista de crítica musical. Él escribió 14 libros a lo largo de su vida. Es un periodista bastante joven, todavía no tiene ni 65 años, pero tiene una trayectoria de 50 años de periodismo. Claro. Y fue uno de los pioneros, bien digo, porque en la época en la que ser periodista todavía no estaba tan segmentado, él comienza a transitar este camino. El libro del cual te quiero hablar hoy se llama 66 historias que merecen ser contadas, y el prólogo justamente lo escribió el gran León Gieco, un amigo de Víctor. Y además de haber sido amigo de León Gieco, sí, también fue amigo de Mercedes Sosa. En el, wow, mundo más íntimo de la música, Mercedes Sosa, los periodistas le decimos la prócer, y ella fue muy, muy cercana con Víctor. Tienen historias inolvidables. Él vive hoy en día en Córdoba, y justamente fue en una visita a su casa que pasé por Agua de Oro. Él vive ahí, ya está un poco replegado de la vida laboral del periodista, pero no deja de tener una enorme sabiduría que compartir. Y para nosotros los periodistas que transitamos el área más de la redacción, de la cultura, de la música y de muchos otros ámbitos tan interesantes que hacen al acervo periodístico, tener a un Víctor Pinto cerca es inmediatamente beneficioso. Este libro en particular del que te quiero comentar, se tratan de 66 historias, todas y cada una de ellas que tienen que ver con la identidad de la música, del título de la música, de cómo es que esa música se interpretó por el autor, quién fue el protagonista. Todos son muy diferentes, pero cada una de ellas son los protagonistas o los autores quienes le contaron directamente a Víctor de qué se trataba ese tema musical. Y hoy quería elegir uno que todos lo recordamos, y esto es solamente para darte el tinte del tipo de libro del que se trata. Sí. Es un libro muy fácil de leer porque cada una de las historias no tienen más de una sola página, o algunos como mucho una página y media, porque son historias contundentes, sumamente atrapantes, y tienen además la claridad del relato de su historia.
Antes de que me cuentes sobre esta historia, sobre esta historia que seleccionaste, destacar que recopiló a Charly García, Spinetta, Fito Páez, bueno, Mercedes Sosa, como mencionabas, Joaquín Sabina, bueno, León Gieco, obviamente, ¿no? Monstruos del rock y de la música.
Con quienes él tuvo una relación directamente vinculada. Y en la tapa de este libro, yo te voy a mandar la foto de esta tapa, hay una imagen, Pablo, que es sublime, en la que está el flaco Spinetta parado. Alrededor de la mesa, junto con él, se encuentra Charlie García, Andrés Calamaro, León Gieco y otro cantante también muy terrible que no recuerdo muy bien, no es Calamaro, es, bueno, otro cantante. Y por detrás de esta escena, mirando a todos estos grandes, se encuentra justamente Víctor Pintos, muy joven, que pertenecía a ese tipo de encono de músicos gigantes. Y bueno, en otras imágenes en las que está con Mercedes Sosa, bueno, Rubén Rada también fue otro a quien él emuló gratamente. Y además de eso, te cuento perlitas de su vida privada, porque lo conozco, tengo ese privilegio. Sí. Él vivió 6 meses en la casa de Atahualpa Yupanqui, donde hizo un libro increíble, Cartas a Nenet, donde su propio hijo le entregó en mano de puño y letra, escrito por Atahualpa Yupanqui, una epístola enorme en la que se basó su libro, y lo invitó a que sea él el escritor. Y antes de esto, el libro Tanguito, la Biblia del rock argentino, un libro que fue bestseller y sigue siendo sumamente leído por los grandes que tenemos que acompañar un poco la música argentina y saber de qué se trató la historia de los grandes que pasaron por este país haciendo camino al andar. Fue justamente Víctor Pintos quien le dio identidad a ese libro, donde se recopila una cantidad de información. Lo gordito que es ese libro, parecería que no lo vas a terminar nunca. Lo empezás a leer y no podés dejar de leerlo. Quería destacar esto como una reseña sobre quién estamos hablando, Pablo.
Mirá qué bueno. Y acá, como acostumbro, lo googleé y aparece en, buscando 66 historias que merecen ser contadas, aparece primero la tienda para comprarlo, es muy económico, 39.000 pesos.
Sí, es económico, tiene una tapa blanda, es muy ágil de leerlo, como bien te digo, y además lo interesante es que las historias de esta canción no son solamente argentinas. Hay canciones que cuentan el relato de Bob Marley, incluso él ahí cuenta cómo fue que llegó, por curiosidad, en un viaje que tuvo hasta el mismo barrio donde nació Bob Marley. Wow. Y entendió qué tan pobre fue este enorme cantante. Hay muchas historias que te van a atravesar, y si te gusta la música, el rock argentino, y sobre todo instruir un poco o acrecentar la cultura de la música, estos son los tipos de libros que no pueden faltar en la lectura.
Sara, ¿cómo
te decía que gracias a la vida?
Sí.
Esta canción, que la tenemos directamente ligada a Mercedes Sosa, es realmente uno de los temas más buscados en internet. Él cuenta un poquito cómo viene a encontrarse con Gracias a la Vida, que escrita por una de las cantantes que él más amó y admiró su vida entera. Y muy lejos de pensar que Mercedes Sosa haya escrito esta canción, cuenta justamente que Mercedes Sosa incluso no escribió ninguna de las canciones que ella cantó. Fue siempre una intérprete que no se puede uno alejar de la emoción y sí, la conmoción que le causa al espíritu escuchar cantar a Mercedes Sosa.
Sí, sí.
Realmente la historia de la canción Gracias a la Vida es muy atravesadora en cuanto a su autora, que fue Violeta Parra. Violeta Parra nació en Chile. Ella fue una tejedora, pero sobre todo tejedora de la poesía campesina de su entorno y de su país. Pero además de eso, se dedicaba a las artesanías. Era una mujer de mucha cultura, pero dentro de su espacio. Su hermano Nicanor, cuando ella muere muy joven, le deja le escribe un poema hermoso, y entre esos versos dice él que Violeta Parra fue una dulce vecina de la selva verde, huésped eterna del abril florido, grande enemiga de la zarzamora. Violeta Parra fue esa mujer que Mercedes Sosa pudo darle una voz única a su canción Gracias a la Vida. Y Gracias a la Vida, que dice que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, justamente ella lo escribe inspirada en su propia vida. Mientras ella estaba cerrando ciertas epopeyas de su existencia, Violeta Parra escribe esta canción, una obra cumbre en su vida, porque es una de las canciones más formidables que tenemos entre el saberse querida, querer o amar en la vida. Y cuando ella lo escribe, resulta muy, muy difícil, Pablo, de entender que una mujer, una poeta como Violeta Parra, que termina de escribir y al muy poquitito tiempo en el que ella le pone punto final a esta canción, en noviembre de 1966, exactamente el 5, le pega un balazo y termina con su vida a los 49 años, apenas.
Sara, ¿cómo se te ocurrió traer este libro a tu columna? Porque esto era algo que me venía a la mente preguntarte. Venimos hablando de La Rioja, también, bueno, en la parte vitivinicultora. Hemos hablado de cultura en cuanto a un bar que has presentado de La Rioja, ¿no? De la capital, digo. Pero, ¿qué fue lo que te despertó la necesidad de hablar de este libro?
Bueno, justamente la literatura es una parte muy fuerte de mi trabajo. Soy periodista de redacción, especialmente, y específicamente además estoy muy, muy enfocada en la parte cultural. Estoy escribiendo también mi primer libro, que espero no tarde mucho en ver la luz, pero en esta situación de leer tanto, además escucho el programa, que me encanta mucho cómo encauzás los temas que se van transitando. Dije, ¿cómo no presentar este libro que escribió Víctor Pintos, tan enredado y anudado al rock argentino, cuando este programa justamente tiene ese trato? Y este libro, 66 historias que merecen ser contadas de él, cuando lo comencé a leer, no pude evitar no compartirlo, Pablo. Claro. Con quien sea que se me cruce, es mi nuevo descubrimiento, porque son historias tan alucinantes y no podés esperar el final con el que te desenlazan las historias, como este que te acabo de contar. Para pensar que Violeta Parra le puso punto final a esa canción meses antes de pegarse un tiro y suicidarse, es algo contundente. A mí me causó lágrimas inmediatamente al leer esta historia.
Sí, me imagino. Contame un poquito... eso de que estás escribiendo un libro, ¿podés adelantar algo de qué se trata o no sé, lo que quieras contar?
Bueno, justamente en este camino cultural que me trajo a atravesar mucho más profundamente La Rioja, me he encontrado con muchísimas historias. Una de ellas justamente fue la historia del tango Caminito. Sí, recordarás que Gardel lo hizo fabuloso, así como Mercedes Sosa hizo inmensa esta canción Gracias a la Vida. Cuando Gardel toma la canción Caminito y lo canta por primera vez, claramente le dio una identidad nueva al tango argentino a través de esa letra. Y resulta que esa canción nace con su historia aquí en La Rioja, en Olta, cuando Gabino Coria Peñalosa, el escritor, el autor de esa historia, se enamora de una mujer en esos años en los que a lomo de burro o de caballo los auditores de las distintas bodegas y de las industrias vitivinícolas tenían que atravesar todas las provincias que producían vino o grapa para poder llevar un recuento, un relevamiento de la producción y cómo se llevaba esto a cabo. Y en esa juventud, que él tendría 18, 19 años, o era un muy jovencito, Gabino conoce a una mujer de alta alcurnia en Olta, a la luz de las velas de una noche, ejecutando el piano, y se enamora profundamente de esta mujer. Cuando todos los días iban caminando él tenía que quedarse varios días siempre en los lugares, por una senda que estaba cubierta y repleta de árboles, ese caminito que él justamente describe, el caminito lo iba transitando con ella de la mano. Se da cuenta la familia de ella, que estaban totalmente enamorados ambos, él tiene que continuar su viaje y le dice a ella, voy, pero voy a volver por vos. Y cuando él regresa a Olta, a este lugar un paraje sumamente lejano que pude conocer, muy, muy extraviado en la geografía riojana. Cuando él regresa, la familia de ella, no solamente que la había extraditado del lugar, sino que la obligó a casarse con otro hombre para evitar que este amor tuviera una continuidad. Gabino quedó con el corazón roto y escribe esa canción, por supuesto. Pero además de eso, su trabajo lo lleva a quedarse definitivamente en Chilecito, porque entonces existían los chasquis. ¿Sabés qué eran los chasquis,
no,
Pablo?
No sé.
Los chasquis eran una especie de mensajeros de esa época que atravesaban las llanuras o los cerros a caballo o también en lomo de mula, dando noticias, y le decían chasqui, supongo que por un nombre más nativo. Entonces, lo que sucedió fue que uno de los auditores, de compañero de Gabino, llega a una de estas fincas y se encuentra con que había un trabajo bastante, bastante malo dentro de esta finca, y era un hombre que no se dejaba inducir por la corrupción, que también en ese momento existía. Si te pagaban un poco de dinero, vos hacías la vista gorda, hacías como de cuenta que no viste lo que estaba sucediendo, y en ese entonces se trabajaba de forma ilegal, sobre todo con la grapa. Pero este hombre no quiso hacer la vista gorda y terminó muerto en manos de la gente de esta finca y desapareció. Viene un chasqui hasta Chilecito y le avisa a Gabino que tenga mucho cuidado al salir, porque podría correr la misma suerte que corrió su compañero. Fue tal el miedo que invadió a Gabino Coria Peñalosa que permaneció definitiva y eternamente en Chilecito. Se convierte en un promotor de la cultura y es el primer hombre en instalar un centro gráfico donde se empezó una imprenta, donde se empezó a imprimir los primeros libros que tuvo este lugar. Pero además continuó con su vida como culto, escultor de una cultura argentina que tuvo sus epopeyas de gloria en la época en la que estaba un Quinquela en Buenos Aires, era amigo de Gardel, era muy íntimo con ese grupo. Entonces viajaba entre Buenos Aires y La Rioja llevando y trayendo el arte y esto que sucedió con su música, que un día ese tango tuvo canción y otro día tuvo la voz de Gardel, y así se convirtió en un gran himno argentino también, Caminito. Historias como estas que te cuento son las que hacen un poco al condimento del libro que estoy escribiendo, que también tienen que ver con historias cortas pero muy profundas que han nacido o que han pasado por esta provincia.
Es como un revisionismo, bueno, no sé si revisionismo, pero es una parte de la historia que no está muy contada, ¿no? Más o menos a eso apunta.
Sí, exactamente.
A microhistorias.
Exactamente,
eso.
Pasa eso. Y es lo que más me asombra, Pablo, porque visité hace un par de años el cementerio municipal de Chilecito y ahí me encontré con la tumba de Gabino Coria Peñalosa, muy cerquita de la tumba de Joaquín Víctor González, que en su momento eran dos personas que compartieron espacio, amistad, y venía el tren de Buenos Aires hasta Chilecito, y en ese tren muchas veces viajaban ellos, viajaban también, esto que te voy a contar tiene que ver con el saber popular, porque tengo la oportunidad de hablar muchas veces con el nieto de Gabino Coria Peñalosa, un gran cantante de música aquí en Chilecito, y él me cuenta las hazañas de su abuelo, y además de contarme las hazañas de su abuelo, mucha gente que los conoció y que tiene todavía historias en el tintero sin que nadie haya tenido la delicadeza de escribirla, tengo el privilegio de escucharlas y de poder ir dándole una identidad a esas historias. Me cuentan que ambos hombres eran muy mujeriegos, por supuesto, y Joaquín B. González le gustaba mucho la timba, y entonces venían en el tren de Buenos Aires y venían con mujeres hermosas y tenían grandes fiestas, como cualquier celebración que puede existir hoy en las grandes capitales.
Sí, claro.
Ellos también tuvieron su vida del lado B, y esas historias hacen humano a cada persona y también separan un poco de eso que parece solo grandilocuente, pero también tuvieron ese lado que es más inclinado hacia los placeres banales que son muy interesantes, Pablo. Son muy interesantes.
¿Tenés una fecha estimada de lanzamiento del libro o todavía está...?
Estás ejecutando la misma presión que algunos colegas editores me dicen. Ya no hay tiempo de estar esperando, Sara, cerrar esas pocas historias y vamos a ponerle fecha a este libro. Supongo y espero que antes de que comience el próximo año tener la dicha de tener este libro entre mis manos.
Mira, te voy a contar algo que pasa en el ambiente de la música, a ver si pasa en el ambiente de la redacción también. La mayoría de los músicos piensan, aunque no lo sepan, después te lo confirman, que los trabajos musicales, los discos o los temas, no se terminan, sino que se abandonan. Porque nunca uno está conforme con el producto hasta que alguien viene y le dice, bueno, listo, basta, punto aparte. ¿Es un poco así también con los libros?
Exactamente así, Pablo, exactamente así. Es más, ese mismo sentir se lo transmití hace muy poco a un amigo muy, muy íntimo y le comentaba, no sé qué estoy esperando porque siento que tengo todo cocinado y le tengo un poquito de pánico a salir a la luz y quizás recibir críticas como las que yo a veces tengo, bueno, que darle críticas a algunos, claro, libros o a algunos escritores y quizás a veces desfenestro algunas letras que no me gustaría que esté también en esa mira algún material mío, pero sin embargo hay que vencer ese miedo y hay que hacer lo que estás diciendo que pasa en el mundo de la música, sí. Igual nos pasa a nosotros con los libros y no tengas dudas que vas a ser uno de los primeros que va a recibir ese libro en mano para que puedas tener también estos relatos en tu biblioteca.
Te tomo la palabra.
Claro que sí. Vos ya sabés que con mi palabra tenés, sí, una certeza. Sí. Que de alguna forma u otra va a llegar siempre hasta tu escritorio.
Ya lo sé. Lo sé. Sé que sí. Bueno, Sara, muchas gracias por la comunicación, por la columna de hoy. Muy, muy interesante. Vamos a estar ahí tratando de conseguir este libro que viniste a exponer. Y también, obviamente, tu libro cuando esté.
Por supuesto, esperemos que sí. Muchas gracias por el tiempo siempre y como te repito, vamos a tener entonces, además de este, otras perlitas que tengan que ver con el rock argentino y la música.
Buenísimo, Pablo. Me encanta, me encanta. Muchas gracias, Sara. Te mando un abrazo.
Buena jornada. Hasta luego.